COPE Aragón.
Estar informado.
Pues a ello vamos con el saludo de Mario Gazulla en el control de sonido y quien te habla, Enrique Pérez. Buenos días. Y como todos los días a esta hora, le echamos un vistazo rápido a las carreteras. ¿Cómo está la situación a esta hora? DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar leves dificultades por unas obras de mejora en el acceso a Zaragoza capital por la A23 a su paso por Santa Isabel. En el resto de carreteras, tanto de la provincia de Huesca como de Zaragoza, como así también de la provincia de Teruel, no van a encontrar dificultades.
Y en cuanto al tiempo, ¿qué te podemos contar de la previsión del tiempo? Marta Almarcha, cuéntanos, buenos días.
Hola, muy buenos días. Avanzan las nubes desde el oeste y ya llegan las primeras precipitaciones de la mano de un frente que va a cruzar la región en las próximas horas. No serán muy intensas, pero no se descartan en ningún punto de la región, aunque el frente se vaya debilitando. Serán más probables en el Pirineo y al final del día irán a menos, así como la nubosidad. El viento también va a ganar intensidad, sobre todo en el entorno del sistema ibérico, y las temperaturas máximas hoy van a ser algo más bajas, con 26 grados en Zaragoza, 24 en Teruel y 21 grados previstos en Huesca. Mañana viernes notaremos el ambiente algo más frío, con mínimas que estarán entre los 8 y los 13 grados en las capitales de provincia y con máximas que no van a alcanzar los 25. Eso sí, tan solo se esperan precipitaciones en el Pirineo, mientras que en el resto estará más despejado.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues lleva apenas un mes y una semana al frente de la vicepresidencia primera del gobierno de coalición PP-Vox en Aragón. Además se ocupa también de la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Y le tenemos hoy con nosotros, don Alejandro Nolasco. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a los estudios de COPE.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme porque es la primera radio a la que vengo después de...
Pues doblemente agradecido. Bueno, ¿qué tal están siendo estos primeros días, este mes y poco que ha transcurrido desde que entró a formar parte del gobierno?
Pues muy bien, la verdad es que estamos aterrizando, como se dice, y estamos, bueno, pues teniendo una primera toma de contacto con la realidad. Y eso quiere decir, pues bueno, hacernos, bueno, pues con toda la burocracia y todos los trámites, ¿no? Pues que son, bueno, pues los básicos, ¿no? Pues para empezar con la actuación, así que son días de mucha reunión, de mucha planificación, despoblación o desarrollo, son dos áreas que tienen realmente mucho que decir a otras muchas áreas, como por ejemplo educación o por ejemplo fomento, etcétera, etcétera, ¿no? Hacienda, ¿no? Porque Hacienda...
Claro. No, en el fondo todo tiene que ver con el territorio, claro.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, yo dije también en una entrevista hace un tiempo que nuestra área era transversal en ese sentido, ¿no?
Bueno, ahora están ustedes ya inmersos, digamos, en la preparación de los presupuestos del año que viene. Me imagino que van a reclamar, en concreto usted, que se aumente esa partida no destinada a justicia o a la lucha contra la despoblación, ¿no?
Eso es, eso es, eso es. Realmente la de despoblación es un reto porque es nueva. Entonces hay que crear la estructura desde abajo. Pero bueno, en los próximos días pues anunciaré cuáles van a ser las líneas generales de la actuación del gobierno en ese sentido. Y luego en el tema de justicia, ya lo anuncié también, es necesario ampliar, ¿no?, ese presupuesto porque tenemos que pagar mejor a nuestros letrados y sobre todo pagarles en tiempo, ¿no? Porque ya sé, bueno, todo el mundo sabe, yo soy letrado desde hace ya años y conozco perfectamente cuál es el panorama de los letrados que se dejan la piel y no cobran, y también la situación de los funcionarios de justicia, que en algunos casos pues bueno, también es crítica en algunos sitios, ¿no?
Eso le quería preguntar, ¿no? Porque el otro día le escuchamos decir que la situación de la justicia en Aragón era crítica. Entonces no sé qué tienen ustedes previsto hacer para solucionar ese atasco que estamos sufriendo en ese sentido.
Hay que reorganizar todas las estructuras del estamento, como ya digo, funcional de justicia. Eso es importante. Y eso solo se soluciona con más presupuesto, eso es así de claro. Es decir, hay formas también de reestructurarlo, pero evidentemente hay sitios donde faltan funcionarios, en otros, pues bueno, se está bien, pero evidentemente, bueno, pues hay sitios también donde quizás falta algún juzgado de primera instancia o de instrucción, también algún sitio donde puede faltar alguna plaza de juez, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que estar al caso, porque evidentemente no es lo mismo pues los juzgados de Teruel que los de Zaragoza, que los de Huesca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar al caso y hay que estar al tema en cada punto. Pero yo creo que evidentemente, bueno, pues habrá sitios como en los que, como digo, habrá que dotar de más plazas de funcionarios, habrá sitios, por ejemplo, en los que habrá que quizás dotar de algún juzgado más y la realidad es tan tozuda que esto solo se soluciona con más presupuesto.
Hablando del tema judicial, ¿se han marcado ustedes algún plazo para derogar la ley de memoria democrática aquí en Aragón?
Bueno, realmente no hay ningún plazo como tal, pero nosotros vamos a cumplir ese pacto de 80 puntos que firmamos con el PP. De hecho, vamos a iniciar cuanto antes esa comisión de seguimiento de cumplimiento del pacto y no hay un plazo, pero evidentemente va a ser lo más rápido posible. Es decir, va a ser una de las prioridades, como ya adelanté.
¿Sigue usted pensando que el traspaso de ciertas competencias a las autonomías, como puede ser sanidad o educación, esa descentralización, digamos, ha perjudicado a comunidades como Aragón?
Totalmente, totalmente. A Aragón y a todas. Por ejemplo, yo siempre ponía el mismo ejemplo en campaña, pero yo tuve un accidente en Tarragona hace un verano y bueno, allí no tenían ni mi historial médico ni podían, y al final tuve que hacerme una radiografía y me dijeron, pues bueno, vaya usted a Aragón y se la hacen allí porque si no vamos a tener que cobrarla. Y digo, pues cóbrela si no pasa nada. No, o sea que no me hicieron nada, no pudieron atenderme en Cataluña. Caray. Porque ni tenían acceso a mi historial, con lo cual no saben si soy alérgico a cualquier cosa, ni tampoco podían prestarme ningún servicio ni podían hacerme nada. Con lo cual yo creo que es lógico que haya un plan de salud nacional en ese sentido. Pero hoy por hoy es lo que tenemos y vamos a trabajar y a intentar mejorar este que tenemos ahora en Aragón.
Usted que conoce bien Teruel y las necesidades que tiene esta provincia, una de las grandes olvidadas siempre a la hora de solucionar problemas, digamos. Como consejero de Desarrollo Territorial, ¿tiene alguna cosa pensada para mejorar esta situación?
Hemos hablado también estos días de incentivos fiscales, sobre todo para las partes, bueno, pues para aquellos municipios en los que iba menos gente, también unos incentivos para la gente que se dedica al campo, que en estos momentos también son muy perjudicados en general. Y hay muchas cosas más por hacer. Hay grandes infraestructuras que evidentemente dependen, por ejemplo, pues del gobierno nacional, como por ejemplo la 23, la 40, perdón, la 25, quería decir. Pero luego hay muchas cosas que también se pueden hacer, de dinamización rural, en fin, cantidad de planes y de proyectos que se pueden hacer. Es un tema complejo. De hecho, ahora mismo hemos fichado a una persona que va a ser la persona que se ocupe de captación de inversiones, porque evidentemente hay que invertir en el territorio. Aragón es un sitio privilegiado en cuanto a su posición en el territorio, porque hay que acordarse porque estamos a un paso de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de Madrid. Estamos muy cerca, ¿no? Entonces, también ahí las plataformas logísticas van a tener mucho que decir. Entonces, bueno, vamos a hacer una actuación conjunta que, ya digo, no va a ser fácil. De hecho, yo creo que mi consejería asume quizás los retos más difíciles de todas las demás áreas, sin menoscabar las otras, pero evidentemente yo creo que este es un área muy ambiciosa y haremos todo lo que podamos. Y dentro de 4 años, pues bueno, se verán los resultados.
Hablemos también de cuestiones del panorama nacional. ¿Qué le parece, don Alejandro, todo el follón que se ha organizado con la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso?
Pues me parece absurdo, porque yo creo que la comunicación, en fin, las lenguas se usan para entenderse. Entonces, lo que yo creo que no tiene un pase es que si todos hablamos la lengua común, que es el español, pues cada uno se empecine en hablar, pues bueno, una lengua que el otro 85% no entiende, ¿no? Entonces me parece completamente absurdo, me parece una cesión a los separatistas y me parece grave. Y me parece grave porque yo creo que si al final se consuma este plan de Sánchez de volver a ser investido presidente del gobierno, va a ser pagando una factura altísima que puede ser la puntilla para acabar con la convivencia y con el Estado de Derecho en España.
De ahí esa movilización, ¿no?, que está ahí convocada este fin de semana, precisamente en contra de la aprobación de esa ley de amnistía, ¿no?, y en defensa también, digamos, de la igualdad de todos los españoles.
Eso es. Yo creo que estamos en un momento crítico. Y ya siento tener que usar la palabra crítico tantas veces, pero es cierto, ¿no? Yo creo que estamos ante una persona sin escrúpulos, que ya lo ha demostrado bastantes veces, y me parece que es peligroso tener a personas al mando de la nación que no les importa nada en absoluto, ni la igualdad, ni la convivencia, ni España, ¿no? Entonces es un tema gravísimo que veremos qué es lo que pasa. Yo solo quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los que nos estén oyendo. Yo creo que es el momento ahora realmente de alzar la voz y hacer ese bloque antiseparatista, ¿no?, y anti todos los que odian pues la Constitución y, en fin, y la Unidad de España.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Don Alejandro Nolasco, vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, gracias, como le decía, por venir esta mañana a los estudios de COPE y muy buenos
días. Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues así llegamos a las 12:30. Seguimos, como siempre, a esta hora en Herrera en COPE.